Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Sabe que es la envidia de muchos, sobre todo de los peques, como es Miki.
la verdad que fue es un día de esos siempre especiales. Cuando viene un barco nuevo, pues para un puerto es un día de alegría. Hay una tradición que es hacer un intercambio de metopas, que son unas plaquitas que nos intercambiamos los principales agentes con los barcos. Y cuando es uno de Disney, pues la verdad que tienen pues también algo especial, porque participan pues alguno de los personajes, y en este caso el capitán, porque lo tienen con gorra de capitán, el capitán Miki, pues nos saludó, hicimos el intercambio metopa con ellos, y es, bueno, tiene algo especial, efectivamente. No me extraña que los chavales tengan esa envidia, porque efectivamente no solo fueron los chavales, ¿eh? Tuve bastantes mensajes de gente mayor que diciendo, jolín, para otra visa. Pues por desgracia no podemos invitar adentro del barco, pero es algo, bueno, es un día especial, y digamos que la recogí yo la metopa en nombre de todos los niños de Coruña.
Bueno, era la primera vez que este crucero recalaba en el puerto de A Coruña. Este año ha sido el de las primeras veces para muchos, también el de los récords. Récord en cruceros, esperamos. ¿Qué está dando Coruña al turismo de cruceros?
Efectivamente, llevamos ya 3 años batiendo récords, 3 o 4 ya, 3 años batiendo récord, y esperamos seguir, la tendencia va a seguir. Primero hay una tendencia general, hay que reconocerla, de crecimiento del sector en el mundo. Es decir, después del COVID ha resurgido con una fuerza tremenda el sector del crucero, tremenda. Todas las compañías están construyendo nuevos barcos, lo que permite efectivamente que amplíen el tipo de escalas y el perfil de los viajes. Y en ese sentido, pues La Coruña tiene un perfil buenísimo para compañías y para barcos que quieren ampliar el tipo de escalas, que quieren salir del Mediterráneo, donde ya hay pues bastante saturación, y buscan nuevos puertos. Y Coruña lo tiene todo. Quizás menos el sol que a lo mejor quisieran, pero somos una muy buena escala para nuestros principales visitantes. Son británicos y alemanes. Los británicos estamos en un sitio muy bueno para una primera escala. Luego, me decía el capitán del Disney, el de verdad, no, el capitán Miki, me decía que le había encantado. Era su primera visita a Coruña y estaba impresionado. Además, se le nota a los capitanes cuando están impresionados. Viajan por todo el mundo, visitan todos los puertos del mundo. Dice que era una preciosidad, que fue una operativa facilísima y perfecta. También tuvimos una suerte de un día sin nada de viento. Los barcos notan mucho el viento a la hora de atracar. Me dijo, fue facilísima la operación, precioso entrar en la ciudad. Y además estamos aquí en el centro, los servicios son todos buenos. Es decir, las compañías también escuchan a sus capitanes y a las tripulaciones. Funciona muy bien el puerto, funciona muy bien los servicios portuarios, las empresas que dan servicios en el puerto. Atracamos en el centro, la ciudad es una ciudad bonita, agradable, friendly, amigable con los cruceros, lo sienten, y lo sienten también los cruceristas, donde es una ciudad donde nadie es forastero. Entonces, creo que se junta un montón de cosas. Es una ciudad agradable para visitar a pie, una ciudad con muchas, lo compensaba, decía, y también con muchas cosas por hacer, decía. Estos días, por ejemplo, yo que entré en el barco, me crucé con muchos pasajeros que salían con las toallas para ir a Riazor, porque era un día de sol, un día de playa, y era una de las actividades. Les tenían unas mesas con las toallas en la entrada para que el que quisiese ir a la playa se llevase su toalla, y muchas familias con 5 o 6 toallas, o sea, que se iban a la playa. Excursiones en Coruña a pie, organizadas, museos. Estamos teniendo un incremento tremendo de las visitas a Estrella Galicia, ya en miles de visitantes, de cruceristas al Museo Estrella Galicia, y ahora empezando con el Museo del Automóvil de Ángel, de los Jove. Es decir, el Museo de la Automoción va a tener también mucho tirón para este cliente. Visitas, nos cuentan, excursiones a todos lados, a Miño, a Puente Deume, a Betanzos, por supuesto a Santiago, a Lugo. Es decir, se genera una actividad muy completa. Entonces dicen, mucho que hacer, mucho que ver, ciudad agradable, portuariamente resulta muy bien. A nosotros, para que la gente lo sepa, esto se utiliza un sistema que se llama de libros abiertos. Para la gente que no está en este mundo, libros abiertos que te enseñan las cuentas, con transparencia, las compañías. Y te enseñan dos grandes excels. Una es económica, y queda el número negro al final, y te dicen los ingresos de cada cosa y los gastos de cada... Y te los enseñan. Entonces, mientras dé negro la cosa, porque son empresas que tienen que ganar su... Entonces, si en la escala de Coruña no ganan dinero, se van a otra. Entonces, que haya excursiones, que haya actividad, que haya unos buenos servicios y a un precio razonable es importante para ellos. Y luego nos enseñan el otro Excel, que es el de la satisfacción. Estamos por encima del 8 habitualmente, que es una nota muy alta, estamos muy bien. Y evidentemente hay que seguir del 8 al 10 entre todos, pero la ciudad gusta. La ciudad gusta y la satisfacción del crucerista, ya digo, a veces el clima no es lo que más nos ayuda para ese 10. Pero en la parte que nos toque, tanto a puerto como ciudad, como a los empresarios, a la sociedad, todo lo que mejoremos esa nota, que ya está en 8 y pico, pero todo lo que podamos ir mejorando en décimas va a ser consolidar una actividad que deja más de 30 millones de euros en la ciudad, porque aunque haya excursiones, los autobuses son de Coruña, los guías y las guías turísticas son de Coruña, las empresas que dan los servicios son de Coruña, es decir, al final, incluso con las excursiones, es dinero que queda en La Coruña. O sea que yo creo que damos mucho y que la ciudad es un buen destino, que gusta, que permite generar nuevas rutas distintas, bien ubicada, con una ciudad y con un atraque en el centro de Coruña, que esto lo agradece muchísimo la gente para salir a pasear, y que es cómoda, que funciona bien, y bueno, por ahora están las cosas funcionando, así que yo creo que seguir entre todos como estamos.
¿Habrá un cuarto año de récord?
Pues creemos que sí, por lo que estamos trabajando. Nosotros trabajamos ya, vamos a ver, el 25... lo tenemos cerrado, entonces si se confirma todo lo que tenemos cerrado, es un nuevo récord. Pero estamos ya trabajando en el 26 y empezando a trabajar el 27. O sea, no, esto lo hacemos con horizontes grandes. Es decir, que las compañías planifican con 2 años vista para vender, para planificar sus barcos. Entonces, el 25, si se confirma todo, que si no hay nada raro, siempre hay un 10% que no nos gusta. O sea, hay algunos que caen por alguna razón y otros que vienen sin estar esperado por cosas del clima, de la meteorología, del estado del mar. O sea, que no es exacto, pero bueno, es muy aproximado. Entonces, hombre, creo que no arriesgo mucho. No soy demasiado arriesgado si digo que en el 25 batiremos también el récord.
Damos del mejor primer semestre de la historia en movimiento de toneladas. ¿Cuáles son las cifras de este impresionante récord?
Pues efectivamente, ha sido un primer semestre que es el mejor desde que tenemos datos, que son muchos, ya décadas. Por lo tanto, creo que es, hombre, un enorme éxito. Estamos muy satisfechos. Hemos mejorado los datos anteriores. Eran 2005 y 2018 y hemos incluso superado esos años y hemos movido solo en el primer semestre 7,6 millones de toneladas, lo que es muchísimo. Y sobre todo porque hay dos sectores que han trabajado muy, muy, muy bien. Uno es el energético de la refinería, Repsol, sobre todo con crudos, que ha trabajado muy, muy bien este semestre, con un crecimiento enorme, pero no solo crecimiento respecto al año pasado, que había tenido un primer trimestre con obras de mantenimiento y con parada de ciclos, y entonces es normal que crezca respecto al año pasado, sino con cifras récords para la refinería también en su historia. O sea que este primer semestre creo que la actividad industrial de la refinería ha sido fantástica y, por lo tanto, pues nosotros, cuando a la refinería le va bien, al puerto de Coruña le va bien, y cuando a la refinería no le va tan bien, pues a nosotros también notamos esa bajada. Y luego seguimos creciendo mucho en cereal. Todo el cereal agroalimentario para hacer piensos Somos el principal puerto de toda la cornisa cantábrico-atlántica y se está reforzando y creciendo mucho. Y este es un sector muy importante, no solo por el propio tráfico de mercancías para nosotros, sino porque es un sector estratégico para todo el noroeste peninsular. Ya no digo solo Galicia, piense los oyentes lo importante que es aquí. Desde el puerto de Coruña entra el 60-70% del alimento que se importa para las vacas, cerdos y pollos de Galicia, que es para nosotros es un sector estratégico. Pero también va mucho cereal para Castilla y movemos cereal con Castilla. O sea que no es solamente una cosa que es importante para Galicia, sino todo el noroeste español. Ahí estamos, yo creo que creciendo mucho y por las... La tendencia es que vamos, yo creo que también a seguir creciendo porque todas las empresas que se dedican a este grano están construyendo nuevos almacenes y están mecanizando sus instalaciones para ser más eficientes. Y todo esto yo creo que nos lleva a un futuro muy prometedor. Ya es muy bueno el presente, pero afortunadamente con el trabajo de estas empresas, pues parece que va a ir en muy buena línea, porque cuando una empresa está haciendo nuevas inversiones en Langosteira es porque está contenta y porque ve nuevo negocio y futuro, y hay que al final amortizar las inversiones.
Pero le preocupa la situación del sector pesquero.
Sí, ese mucho. Justo vengo ahora además de una reunión para intentar detectar cuáles son los problemas estructurales de la pesca. Ya digo, una parte en Europa, otra parte a nivel nacional, pero sobre todo intentar detectar si hay algún aspecto en el que podamos trabajar desde Coruña, en el ecosistema coruñés, para mejorar nuestro ecosistema, más allá de las externalidades que son muy negativas. Es decir, todo el mundo creo que es consciente que cada vez hay menos cuota de pesca para los barcos gallegos, que hay problemas de regeneración
del relevo generacional,
perdón, que no me salía, y sobre todo uno de los graves problemas que tenemos es los cambios de hábitos y el cambio y la bajada del consumo de pescado en la última década o en los últimos, yo diría, 20 años. Es decir, que se habla de que desde el 2008 ha bajado un 37% el consumo de pescado, que se dice pronto, es un 40% en estos 15 o 16 años, que es muchísimo. Y esto efectivamente es una cosa preocupante por todo. Primero, porque es una proteína fantástica, muy saludable, es muy bueno para la salud. Luego hay un sistema socioeconómico detrás muy importante. Pero más allá de eso, creo que la sociedad tenemos que replantearnos el volver a consumir pescado, primero por la salud, porque no solamente un tema económico. Es verdad que hay gente que tiene una imagen de que el pescado es más caro. Hay algunas especies que evidentemente son más caras. Pero hoy hay pescado en nuestras pescaderías que es competitivo económicamente con otros productos como algunas carnes o otro tipo de alimentos. ¿Qué pasa? Que también hay un cambio de costumbres, decía antes. Nos gusta, a lo mejor ese pescado hay que trabajarlo un poco más. Entonces hay un cambio. ¿Por qué está creciendo el salmón y el bacalao y sobre todo el noruego? Pues porque nos lo dan ya limpito. Entonces nos estamos volviendo un poco vagos como sociedad. Los primeros, todos llegamos con poco tiempo a casa, queremos algo de darle la vuelta, nada de tener que limpiar, que trabajar. Entonces yo creo que no es tanto económico porque hay pescados muy asequibles económicamente y que no son caros. El problema es que nos estamos haciendo a lo mejor algo vagos a la hora de cocinar y de la forma de vida, comemos más fuera de casa, otras cosas, estamos cambiando algo estos hábitos y yo me gustaría aprovechar pues la oportunidad que me dais para animar a la gente al consumo de pescado, el que sea. Porque es muy saludable, es una proteína además fantástica, tiene otras enormes ventajas, ya no digo las especies de pescado azul que lo tienen todo, y que además, oye, nuestros barcos del cerco nos traen y no solo en cantidad, calidad y a buen precio, sino también en porque detrás hay todo un sector económico muy importante para la ciudad y tenemos que apoyarlo.
¿Cómo van las obras del enlace ferroviario al puerto exterior?
Pues también bien. La obra tenía dos partes principales. Una era la parte exterior del puerto, por decirlo, que tenía mucha obra de túneles. ya hicimos el cale, que es el agujero, ya, o sea, ya se puede pasar de un lado a otro en el primer túnel. El segundo lo estamos atacando por cuatro sitios. Abrimos en el medio para poder ir más rápidos, va la obra muy bien, seguimos con el horizonte de que esté terminada la obra en el 2026, o sea, todo va en buen ritmo, y ahora hemos adjudicado y se ha firmado hace unos días el acta de replanteo, que es el comienzo formal de la obra, de las vías dentro del puerto, para que la gente lo entienda, de la obra interior y de parte de temas de seguridad y todas estas cosas. Nos queda un pequeño contrato ahora que licitar de 5 millones de euros para también tema tecnológico, pero, es decir, no sé, empezaremos estas obras ya, porque ya está firmada el acta de planteo, supongo que ya están con trabajos previos, y para que todo esté terminado en el 26 en el mismo plazo. La obra va bien y nos va a permitir ampliar nuestro hinterland, porque este tema de los cereales, por ejemplo, nos va a permitir ampliar mucho hasta donde llegamos. Nos va a permitir bajar mucha huella de carbono en algunos materiales que traemos por camión y que podrían venir en tren. Y también nos va a permitir acabar de trasladar los graneles del puerto interior al puerto exterior, porque todavía los graneles que se mueven en tren siguen viniendo por el puerto interior. Y también esto va a hacer más eficiente a las empresas en el puerto exterior, porque no tienen doble instalación, y a nosotros nos va a permitir reordenar ese puerto interior.
¿En qué punto estamos en el desarrollo de lo que se conoce como eGreenport, el puerto verde?
Claro, ahí son muchos proyectos y van a distintas velocidades. Es verdad que seguramente todos, y yo el primero, nos gustaría que algunas cosas se materializasen ya más concretamente. Pero son proyectos industriales de inversiones muy grandes con tramitaciones ambientales muy complicadas en muchos casos y que necesitan tramitaciones grandes. Entonces, los proyectos van bien, van avanzando, unos más rápido, otros más lentos, cada proyecto tiene su propia vida, pero evidentemente tendremos que esperar los plazos normales para que no solamente acaben la parte administrativa de permisos ambientales, etcétera, sino que tengan luego su licencia de obra, luego se construyan para estar operativos. O sea, son procesos largos que a todos nos gustaría que fueran más rápidos, pero bueno, yo creo que todos entendemos. Lo importante es que creo que nos hemos posicionado bien en un campo que de enorme, no ya digo futuro, sino presente, pero de futuro enorme en Europa, que es el de las nuevas energías renovables. La eólica offshore, en la fabricación aquí de grandes estructuras para el norte de Europa, especialmente, que ya están haciendo esos parques, y luego todo lo que son lo que se conoce en genérico como molécula verde, que es que tiene de todo, pues con base de hidrógeno, pues hablamos de metanoles, de amoníacos, etcétera, una serie de productos, también los biocombustibles de la refinería, donde está haciendo un esfuerzo muy grande la refinería en nuevos productos más bajos en carbono y hacer esa transición energética y ecológica, también con productos como el SAF. Veíamos noticias hoy como Inditex, Repsol y Iberia han llegado a un acuerdo para utilizar un 5% de SAF en esos transportes de Inditex. Inditex es una gran palanca para todo, porque tienen un enorme compromiso con la sostenibilidad y a toda su cadena de valor se lo exigen. Entonces, es una suerte empresas como Inditex que tiran tanto de estos temas y por ejemplo, pues ese SAF habrá que transportarlos, almacenarlos, fabricarlos, y la refinería también está ahí trabajando. De hecho, bueno, este acuerdo de Repsol creo que es una gran noticia porque esa es la línea también, no solamente en el de esas nuevas moléculas, donde también Repsol y la refinería están trabajando, sino en la posibilidad de que con los propios combustibles habituales pues tengan menos carbono.
Tras la primera reunión de la Comisión Coruña Marítima, ¿cuál es la hoja de ruta del diseño de esa fachada?
Sí, pues ahí también creo que es una satisfacción que estamos avanzando. Yo creo que lo más importante, y esto, hombre, creo que lo puedo trasladar en primera persona porque creo que he estado en todas las reuniones, creo que lo más importante es una férrea voluntad de todos en llegar a acuerdos. Que esto es muy importante, porque cuando uno quiere llegar a acuerdos, generalmente se llega. Es decir, yo creo que la disposición es lo más importante. Y yo creo que en estos últimos meses hay una voluntad clara de todas las administraciones, estatal, autonómica, local, el propio puerto, de querer encontrar puntos de acuerdo y de que creemos que es el momento. Es decir, que ahora sí que es el momento. Con ese horizonte de que en el 26, 27, todos los graneles van a estar en el puerto exterior, efectivamente ahora era el momento que llevábamos esperando muchos años. Con ya el tren, con todas las empresas ya trasladándose al puerto exterior. Es decir, hoy ya tenemos ciertas garantías, realidades y ciertas certezas de que en ese 26-27 tenemos capacidad de reordenar. Y ahí tuvimos un primer acuerdo el día 22 de mayo, donde las administraciones pues firmamos un protocolo y hemos establecido una primera hoja de ruta para estos primeros meses. El objetivo es, vamos a hacer un concurso internacional, un concurso multidisciplinar, donde queremos hacer lo que le pide la sociedad a ese concursante. Queremos intentar que tenga ya esos puntos de acuerdo. Esta es una parte de las más importantes de todo el proceso, y es que hasta diciembre la idea es que las administraciones intentemos ponernos de acuerdo y que se lo presentemos a la sociedad entre enero y febrero, no sabemos todavía exactamente cuándo y cómo, para que entre todos, porque esto no es una cosa de las administraciones, es una cosa de todo Coruña, seamos capaces de definir esos requerimientos a los concursantes. Genéricos en algún caso, en otros serán algo más concretos, ya veremos hasta dónde somos capaces de concretar. Y con eso lanzar en el segundo trimestre del año que viene ya ese concurso internacional.
En ese diseño se pensará en el éxito que tiene celebrar conciertos en el puerto de A Coruña.
Bueno, yo creo que ese tema, como cualquier otro, está abierto al debate en este proceso. Yo ahora mismo no soy capaz de decir, tengo mi opinión personal, pero creo que no es lo importante, es mi opinión personal, aunque sea el representante de tal. Incluso yo también creo que tengo que intentar diferenciar mi opinión personal de la opinión del presidente de la autoridad portuaria, porque son distintas. Es decir, a lo mejor yo en algún tema pues me vence más mi versión o mi lado arquitectónico urbanista, soy arquitecto y urbanista de profesión, entonces a lo mejor, pero como presidente del puerto también tengo que tener otros criterios, otros ecos. Entonces tenemos que conjugar muchas cosas y yo creo que la clave es que pongamos todos, pero todos son todos, no las administraciones ni una o dos, todas las administraciones, todos los agentes, fundaciones, colegios profesionales, instituciones, sociedad general, medios de comunicación, etcétera, entre todos seamos capaces de definir qué le pedimos a los concursantes y luego, oye, intentar contratar al mejor concursante, al que lo haga mejor, al que sea más exitoso y tener una buena propuesta global. Y este es el después iremos desarrollándolo por partes, por decir, no se puede hacer esto a la vez, pero sí tener una hoja de ruta que va a cambiar. Es decir, otra cosa que hay que contar importante es que lo que definamos durante el año que viene o el plazo que nos lleve definir esto, aunque tenga una imagen, seguramente va a cambiar en las próximas décadas, porque esto va a ser un proceso de décadas. Entonces, creo que es importante que lo que decidamos sea firme. Esta parte de arquitecto, fijemos una buena cimentación, una buena estructura, y luego si le vamos cambiando la fachada, las ventanas, si las primeras decisiones están bien tomadas, yo creo que nos garantiza éxito futuro. Y esto es lo que nos toca los próximos meses, ¿no?
Pero muy brevemente, estará de acuerdo conmigo en que el puerto se consolida como un lugar idóneo para celebrar conciertos.
Bueno, me gusta mucho. Y luego, si además estás en la COPI y te puedes asomar a la ventana y verlos desde aquí, pues supongo que la COPI todavía mejor. Pero bueno, fuera bromas, efectivamente están teniendo mucho éxito. Nos genera muchos problemas, ¿eh? Que la gente no piense que es fácil para el puerto. Por eso no se había abierto hasta ahora, ni se habían hecho, incluso en zonas que tienen ya poco uso, La mecánica es una zona de trabajo, es una zona donde a mí por eso me gustaría también poner en valor y que la sociedad agradezca a los trabajadores de la autoridad portuaria y a los trabajadores de las empresas portuarias, servicios portuarios, los sacrificios y las molestias que tienen para que podamos hacer estos eventos. Yo creo que la sociedad lo reconoce, lo agradece, y también los empleados y trabajadores de las empresas portuarias saben que ese sacrificio es agradecido por la sociedad.
Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, un placer, muchísimas gracias.
Placer es mío, muchas gracias.